Bueno, pues es miércoles, seguimos en Kale Gorrian, en Infozazpi Irratia, y los miércoles ya sabéis que nos toca abrir la librería y recomendaros o proponeros por lo menos una lectura. Además, esta, por cierto, va a ser la última propuesta de esta temporada, o por lo menos del 2014. Luego en enero enseguida estamos de vuelta, pero por lo menos la última propuesta de 2014 sí que va a ser, y va a ser con Juancho Estebaranz, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Caixo, Juancho, unón.
Apa, ¿qué hay?
Bueno, decía que va a ser la última del 2014 y en concreto va a ser un libro de Miguel Amorós que se titula 1968, el año sublime de la cracia, y que si no me equivoco habla de los movimientos estudiantiles de aquella época. Cuéntanos.
Pues sí, tenemos este libro que os recomiendo para finalizar el año. 1968, el año sublime de la gracia, como nos has dicho, escrito por Miguel Amorós, que nos habla de ese 68 que hubo en el Estado español y que se nucleó alrededor de la lucha estudiantil. Yo creo que todavía es un lugar común el pensar o el decir, ¿no?, que no hubo un 68 en el Estado español y que el único 68 que se conoció fue el que hubo en Francia, por supuesto, en París, o el que hubo en Italia, ¿no? Pero hay que quitar esa idea de nuestra cabeza. Yo creo que el 68 que se vivió en el Estado español no, por supuesto, no fue un incendio generalizado, como se dice, no fue una cuestión que trascendió los campus y los campus universitarios y se fue hacia todos los terrenos de la sociedad, constituyendo, ¿no?, una ruptura sociológica como fue en Francia, pero sí que tuvo una fuerza muy importante y sí que tuvo una relación incluso con el incipiente movimiento obrero, que estaba entonces también batallando fuertemente, y también otras tensiones como las tensiones nacionalistas, etcétera. Hay que dejar fuera esta falsa percepción, como decía, porque incluso la gente de orden, quiero decir, el propio ministro, los propios en Cortes, se estuvo hablando de la conexión que había entre todo lo que era esa efervescencia en los campus universitarios y lo que estaba pasando entonces en Berkeley, en París, en Tokio, etcétera. Nos han llevado pocas noticias, la verdad es que siempre escriben la historia a los mismos, incluso dentro de lo que es el campo de la oposición, y parece que lo único que se puede recordar de aquellos cursos tan conflictivos que en los cuales aparecieron nuevos grupos, igual que pasara en otras latitudes europeas, pues parece que lo único que se recuerda es la muerte, digamos, el asesinato de Enrique Ruano, el estudiante que muere en Madrid en enero de 1969, y el consiguiente estado de excepción que hubo en 1969, que fue el primer estado de excepción que abarcaba todo el territorio del Estado español. Parece que, una vez más, lo único que se recuerda es un poco el final represivo, el momento más descarnado, pero dejamos fuera pues todo ese momento creativo, todas esas luchas que fueron importantes desde el curso del 65-66 y que culminan en ese 68-69, que acaba con unos episodios represivos, como hemos dicho, con muertes, con detenciones, con estado de excepción, etcétera. Por lo tanto, yo recomiendo que leáis este libro de 1968, el Año Sublime de la Gracia, que tiene este título, Año Sublime de la Gracia, este subtítulo, perdón, porque nos habla también de un grupo que se llamaban los Sácratas, un grupo que estaba en el campus de Madrid y que es un grupo de nueva generación, es un grupo que convive, por supuesto, con otros grupos de nueva generación, digamos, esta nueva izquierda que se reinventa, y que es un grupo que ha sido extremadamente desconocido cuando su participación en la radicalización del campus madrileño fue determinante, y cuando podemos hacer perfectamente un paralelismo entre la renovación del pensamiento autoritario y la aparición de estas corrientes autóctonas o de estos grupos autóctonos que no tienen, digamos, conexiones con, no tienen conexiones claras ni con el mundo del exilio ni con el mundo de las ideologías anteriores a la propia guerra civil. Por lo tanto, el libro nos habla de esos movimientos estudiantiles, nos habla de ese grupo de los ácratas y nos habla también de la renovación del franquismo, cómo el franquismo deviene en este capitalismo que ahora padecemos, en este tipo de capitalismo, y cómo todos esos reajustes que tiene que hacer favorecen que aparezca una nueva oposición que además, en el caso de los estudiantes, es reflejo indirecto de ese capitalismo, y cómo esa nueva oposición es determinante para que el franquismo mismo tenga que no solo que reinventarse, sino que finalmente tenga que desaparecer.
Bueno, uno de sus protagonistas habla, o Miguel Amorós por lo menos pone en este libro parte de sus afirmaciones, de sus reflexiones en el libro, y decía, uno de los miembros del grupo Ácrata, y de alguna manera, bueno, muestra lo consciente que eran de su posición, decía: sabíamos que éramos los más radicales, no solo sabíamos, sino que sabíamos que nos iba a costar caro. De hecho, a algunos les costó la vida, a otros la razón y a bastantes la marginación profesional. Bueno, eso, una frase, una entresaca, por ejemplo, que saco yo del libro este, en el que, bueno, también aparecen personas significativas también, ¿no? Con nombres y apellidos, las menciona Miguel Amorós en este libro.
Sí, porque tenemos la suerte de que muchas o casi todas las personas que tienen un papel determinante en este núcleo de los ácratas, pues siguen vivas, aunque eso no quiere decir que tuvieran unas biografías en su vida, unas biografías no exentas de complejidad y de muchos obstáculos por haber hecho, bueno, pues toda esta labor de oposición, ¿no? Miguel Amorós es una persona además que él pertenecía al campus de Valencia cuando fueron estos incidentes. En el campus de Valencia también hubo una importante conflictividad, como en el resto de los campus del Estado español. Hay que recordar a nuestros oyentes más jóvenes que en Egoalde no había campus, por lo tanto la gente tenía que ir al campus de Valladolid, al campus de Barcelona o al campus de Madrid si es que tenía que hacer estudios universitarios. Digo que Miguel Amorós es una persona que es coetánea, que tiene una cierta edad parecida a los supervivientes, y ha conectado muy bien, ha ganado la confianza de personas como Jaime Pozas, Antonio Pérez y otros muchos protagonistas en primera persona de este grupo que padecieron prisión, exilio, etcétera. Por ejemplo, Jaime Pozas, digamos, uno de los más significativos o significados de este grupo de los ácratas, pues compartió prisión durante principios de los años 70 con todo lo que sería la nueva oposición de los nuevos grupos, ETA, MIL, etcétera, o gente del movimiento obrero que plagaba por entonces las cárceles, y él estaba preso, como otros muchos, por sus actividades estudiantiles y en función de esa oleada represiva que partió de lo que era el estado de excepción de enero de 1969. También Miguel Amorós nos habla de otra figura importante, que era, no era estudiante, sino que era profesor, era Agustín García Calvo, este filósofo libertario a su manera, digamos, con una personalidad propia, Agustín García Calvo, que falleció en 2002 y que de alguna manera también ejercía un magisterio, irradiaba bastante luz ideológica y práctica sobre todos estos ácratas y sobre también el campus universitario madrileño, en su condición de profesor como también en su condición de activista desde una academia que tenía en la calle Desengaño. Y es también analizado por Miguel Amorós en este volumen hasta dónde alcanza su magisterio, porque en las poquísimas noticias que ha habido de los grupos, del grupo de los ácratas, etcétera, y de la propia actividad en el campus madrileño, a veces se sobredimensiona la figura de este filósofo, que por supuesto tuvo una gran importancia y sigue teniendo una vinculación a algunos de los ex-ácratas con ese pensamiento y con esa práctica, pero yo creo que Amorós nos la pone en su justo término y también nos habla un poco de las diferencias, ya que Agustín siempre hablaba de Agustín García Calvo, tenía una posición más educacional, más alrededor de la profundidad de la crítica, mientras que los sátrapas eran también jóvenes apasionados, jóvenes que destacaban en la acción directa, no solo en la ocupación del campus o en algunos de los incidentes, digamos, más violentos que se conocieron, sino también en la extensión de las actividades de los estudiantes fuera del campus, protagonizando saltos, protagonizando otro tipo de acciones duras, rotura de lunas, etcétera, que fueron también muy importantes para que el franquismo, que se quería reinventar en 1969, ya tuviera que dejar esa careta de apertura y se volviera a poner esa cara dura, esa cara de hierro o esa máscara de hierro de la represión.
Bueno, Juancho, ¿y cómo nos lo narra todo esto Amorós? ¿Qué decir? ¿De qué manera lo hace?
Bueno, pues como digo que se ha ganado la confianza de los supervivientes, porque bueno, pues la gente ya tiene unos años y también ha tenido biografías duras. Con los supervivientes ha tenido una confianza y entonces tiene una estructura de historia oral, hablando, dando la voz a los propios protagonistas, también consultando algunos de los pocos documentos. Hay algunos documentos interesantes, como una pequeña historia de la Gracia, que habla de todo esto, hecho por uno de los protagonistas del grupo de los Sácratas, y también da voz indirecta al ya fallecido Agustín García Calvo a través de los muchos escritos que hiciera. Y también tapa la boca a algunas personas que se han puesto, como siempre pasa en estos relatos del 68 u otros, que siempre hay gente que no estuvo y que 20 años después o 40 años después dice que ellos estaban en primera fila y que ellos conocen y tal. Y también tapa la boca a mucha gente poniéndoles en su sitio y diciendo exactamente dónde estuvieron y dónde no estuvieron. Es el caso del filósofo español por excelencia, Fernando Savater, que habla muchas veces de dónde dijo que estuvo en estas revueltas y también dónde dijo que estuvo dentro de lo que fue el magisterio de Agustín García Calvo. Y Amorós, yo creo que en una investigación exhaustiva, pero también con un posicionamiento político y radical claro, sabe colocar a este personaje y a otros muchos donde realmente estuvieron y no donde dicen que estuvieran.
Bueno, y Juancho, incluso Savater, que se menciona en este libro, menos sorpresa me acabas de dar. Para terminar, ficha técnica, ¿qué podemos decir del libro? Lo que sí podemos comentar,
bueno, por
ejemplo, la editorial Muturreko Burutaziak. Intuimos que es de estos lares.
Sí, Muturreko Burutaziak es una colección dirigida desde estos lares que está bajo el paraguas de la editorial Virus y que tiene a bien pues publicar este tipo de libros. En esta editorial también ha publicado Miguel Amorós un volumen parecido que se llama Los situacionistas y la anarquía, hablando de todas estas explosiones estudiantiles y de los grupos, de los nuevos grupos, pero en el contexto francés. Esto también en la colección Muturreko. Y como estábamos en la ficha técnica, pues aparte de decir que está en esta colección que funciona por estos lares, tenemos que decir que una de las características de la colección es que se distribuye a unos precios, digamos, excesivamente muy populares.
8 euros, ¿no?
8 euros,
sí.
¿No? Uh-huh. Tiene exactamente 132 páginas. Y lo vais a encontrar sobre todo en los circuitos alternativos o de venta directa, aunque no se descarta que quizá lo encontréis en alguna librería del ramo.
Bueno, pues esa es la propuesta, es el libro de Miguel Amorós, 1968, el año sublime de la Acracia, de Muturreko Burutaziak. Ahí está la propuesta, la última de este año. Juancho, te vamos a despedir hasta 2015, ¿eh? hasta enero, así que si es que tienes, que espero que sí, aprovecha las vacaciones, disfrútalas.
Sí, las tengo y espero que...
Merecidas,
estos,
¿no?
Estos, y digo que estos incendios que hemos contado de otros tiempos, pues alumbren el nuevo año. A ver si es verdad.
Pues que así sea. Juancho, besar cada bato. Entonces aquí.
Venga, a volver.